Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. De la memoria que significa una vida de esfuerzo, una vida dedicada a un solo objetivo, llegar a la cima del mundo. Lo más alto a lo que se puede llegar. No importa el costo, no importa lo que se tenga que hacer y lo que se tenga que superar. 8,848 metros que significan el número multiplicado por esfuerzo y sacrificio. Porque al final, dicen quienes lo han vivido, que no se puede respirar, que es difícil respirar cuando solo eres tú contra el Everest.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hola, Vivi, qué programa tan especial tenemos en un momento de tanta turbulencia, de tanta, digamos, tensión. Lo que le hemos preparado.
Muy buenos días, Dani, espero que todos estén muy bien. Programazo el que preparamos el día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Everest. Hace ya 71 años, en 1953, se realizó el primer ascenso exitoso al Monte Everest por Sir Edmund Hillary y el Sherpa nepalí Tenzing Norgay. Y aunque cientos de personas intentan cada año subir al Monte Everest, tiene un porcentaje de éxito de tan solo 29%. Por eso es tan importante y tan relevante hablar con las personas que han llegado a la cima del Everest.
O sea, menos de tres personas
menos por cada 10 que lo intentan, lo logran. Hoy vamos a platicar precisamente con Viridiana Álvarez. Ella es alpinista mexicana y la primera mujer en el continente americano en escalar las montañas más altas del mundo, entre ellas, por supuesto, el Everest.
Son muchos los riesgos a los que se enfrentan las personas que deciden subir la montaña más alta del mundo, como la mala altura, los desprendimientos de hielo, las avalanchas, la falta de oxígeno, importantísimo, entre otras cosas.
Me encantó esa frase con la que cerrábamos, que dicen muchos de los que están ahí: es difícil respirar cuando eres tú contra el Everest. Por eso vamos a platicar también con Rafael Jaime. Rafa es el primer iberoamericano ciego en conquistar la cima del Everest.
Aunque se han creado 17 rutas de diferente manera para llegar a la cumbre del Everest, casi todo el mundo sube principalmente por dos rutas. Subir toma varios días y tiene un costo también. Es carísimo subir el Everest.
Sí, vamos a platicar con Andrea Dorantes, que con 26 años se convirtió en una de las latinoamericanas más jóvenes en conseguir la cima. Como todos los días, hablaremos de lo que es noticia, lo que es tendencia en México. Hoy es miércoles de cuidar su salud. Y les recordamos que están abiertas nuestras multilíneas, nuestra multilínea, mejor dicho, más adelante se la platicamos, para tener las preguntas que necesitan sobre cómo votar. Nos vamos a la pausa, Pame, con la multilínea, si te da tiempo. Así y con es. Musiquita.
Venga. Al 55-52-79-22-91 y al 55-52-79-57-91. Nos vemos con Miley Cyrus. Esto se titula The Climb a través del 104.1 y 1500 de tu radio. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna
make it move. Always gonna be. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11 de la mañana con 39 minutos en este programa que, en medio de la turbulencia político, electoral, social que estamos viviendo, hemos decidido dedicarle al Everest en su día.
Así es, Dani. Y lo increíble, a mí siempre me parece, las personas que llegan al Everest, pero escuchar y enterarte que mexicanos lo lograron, a mí me parece increíble. Y la verdad, me parece más increíble escucharlos y ver que sus historias no nada más es el Everest, ¿no? ¿Cómo llegaron al Everest? ¿Por qué decidieron escalar el Everest? Y todo lo que sigue después del Everest.
Sí, y lo que viene y lo que hay antes del Everest. Yo hace muchísimos años entrevistaba a un grupo de personas que estaban por emprender el viaje, por decirlo de alguna forma, y me decían que de lo más complicado que habían enfrentado hasta ese momento había sido tomar la decisión de hacerlo. Porque una vez que tomas la decisión, entonces ya tienes que, digamos, abrazarla y empezarte a preparar hasta que no pueda más tu cuerpo para entonces lograrlo.
Y llegar al Everest no solo implica un entrenamiento de muchísimos meses, no solo implica
años,
no solo implica el, por ejemplo, sacrificar muchas cosas, entre ellas el trabajo, implica también mucho dinero. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, todas estas personas para conseguir patrocinadores, ¿no? Que es lo que mucha gente hace para llegar a la cima del Everest.
Por aquí estamos tú y yo, hable y hable, cuando tenemos esta mañana a una de las latinoamericanas, y hay que presumirlo, y sobre todo más jóvenes, en decir: yo voy, yo me rifo, yo lo logro, y lograrlo. Se trata de Andrea Dorantes. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ustedes, muchas gracias por invitarme.
No, al contrario. Oye, platícanos, Andrea. Yo les decía y le platicaba a Vivi hace unos instantes, seguramente lo escuchaste, que platicando con, digamos, colegas tuyos en ese sentido y en esa aventura, me decían que el tomar la decisión de subir el Everest es bien complicado psicológica y mentalmente para empezar con la preparación. ¿Así te pasó? Cuéntanos de tu historia.
Fíjate que yo puedo decir que en mi historia la decisión fácil fue decir que voy a subir el Everest, porque no alcanzaba a dimensionar todo lo que hay detrás para poder subir esta montaña. Entonces, para mí fue fácil tomar la decisión, sabía hacia dónde iba, pero nunca me imaginé todo lo que se tenía que hacer para que se acomodaran las cosas y poder llegar hasta la cumbre de la montaña más alta del mundo.
¿Cómo lo decidiste? ¿Recuerdas el momento en el que dijiste, lo voy a hacer?
Sí, me acuerdo que mi primera montaña fue el Pico de Orizaba. Yo llegué a la cumbre, me tocó un amanecer espectacular. Y en ese momento yo dije, es que no manches, si así se ve el punto más alto de México, ¿cómo se va a ver el punto más alto de la Tierra? Pero es de esos pensamientos que no le haces mucho caso, porque dices, ¿cómo voy a subir una montaña y ya pensar en el Everest? Eso es muy loco. Pero me esperé a subir 3 montañas más y después dije, no, yo tengo que subir la más alta de cada continente, y así fue como se dio mi proyecto.
O sea, pero el Pico de Orizaba lo subiste así como amateur un poco, como lo hacen muchas personas, digamos, un fin de semana.
Sí. Yo la verdad nunca había hecho alta montaña, siempre he hecho deporte, y cuando me invitaron al Pico, que fue justo en pandemia, cuando no teníamos muchas cosas que hacer, pues sonó como una aventura divertida. Claro que llegamos a Puebla, yo volteé a ver el Pico de Orizaba, es un monstruo, es gigante, sí. Y ha sido de las cosas más imponentes que me ha tocado vivir, pero bueno, dije, ya estoy aquí, ya llegué hasta acá, ahora solo toca disfrutar, y la verdad es que todo el proceso de subir el Pico de Orizaba me fascinó, y es ahí donde se despertó algo en mí que me hizo enamorarme de las montañas.
En pandemia, dijiste, Andy, así que llevas poco tiempo, unos 4 años en el alpinismo. Desde que dijiste, voy a subir el Everest, hasta que lo subiste, ¿cuánto tiempo pasó?
Yo subí el Pico de Orizaba en octubre del 2020 y el Everest justo hace un año, en mayo del 2023. Entonces, 2 años y medio.
¿Y entonces cómo empezaste la preparación?
Después del Pico de Orizaba, tengo la oportunidad de irme a Ecuador a subir ya montañas más grandes. Ahí me doy cuenta que mi cuerpo reacciona bien a la altura, porque esa es una cualidad que tenemos que tener los montañistas, si no la vas a pasar muy mal y vas a poner tu vida en riesgo. Y a punto de regresarme de Ecuador, como era pandemia, en ese momento yo no tenía trabajo y también me acababa de graduar, entonces era como esta época difícil y dije, ¿sabes qué? Me está fascinando subir montañas y a mí me fascina viajar, pues lo voy a combinar y voy a subir la montaña más alta de cada continente. Así, fue simple y sabía que eso involucraba.
Ay, sí, súper simple. Súper simple. Una decisión que uno toma todos los días, pues voy a subir la montaña más alta de cada continente. Oye, Andy, decías que tu cuerpo reacciona bien a la montaña. ¿Qué puede pasar si tu cuerpo no reacciona bien a la montaña?
Bueno, hay diferentes síntomas que se muestran. Lo más común es tener mal de montaña, que esto significa que te empieza a doler mucho la cabeza, puedes tener vómito, puedes tener un edema pulmonar, un edema cerebral. Entonces, es complicado tratar ese tipo de situaciones en la montaña y la verdad es que mucha gente muere de eso.
Andy, otra cosa que es muy interesante es que subir, por ejemplo, el Everest y de las montañas más altas, cuesta mucho dinero, es decir, llegar a la cima cuesta mucho dinero por el tema de los vuelos, por el tema de los campamentos. ¿Cómo conseguir esa cantidad de dinero?
Sí, la verdad es que cuando yo tomé la decisión de subir la montaña más alta de cada continente, no tenía ni idea de cuánto dinero iba a necesitar para este proyecto y siempre digo, qué bueno que no sabía, porque si hubiera sabido las cantidades de lo que cuesta subir algunas montañas, hubiera colapsado y me hubiera puesto a llorar y no hubiera hecho nada. Pero para mí fue un aprendizaje muy grande de no usar el dinero como excusa para no lograr mis sueños. Y fue ahí donde yo tuve que creer en mí y salir a tocar puertas hasta que se me abrieran. La verdad es que fui muy afortunada porque el 100% de mi proyecto fue patrocinado por empresas leonesas. Y una que quiero mencionar porque creyó en mí desde el día uno fue Flexi, y Flexi me acompañó desde la primera de las 7 cumbres hasta el Everest. Entonces estuvo conmigo durante todo el proceso.
Qué increíble. Entonces, ¿te vas a Ecuador y cómo sigue el camino antes de llegar al Everest?
Me voy a Ecuador, regreso, empiezo a planear el proyecto. Eso fue en febrero del 2021 y en septiembre, unos pocos meses después, ya estoy en África subiendo la primera montaña, que fue el Kilimanjaro.
Pero en estos meses, ¿qué? Muchísimo ejercicio, entrenamiento. ¿Cómo es el entrenamiento básico, digamos?
Sí, la verdad es que yo siempre he sido muy activa, entonces, y no sabía cómo se tenía que entrenar para el montañismo, y en esos meses aprovechaba para ir al Pico de Orizaba, para ir al Iztaccíhuatl, los volcanes que tenemos aquí en México, que la verdad es que somos muy afortunados que sí podemos alcanzar altura aquí en México, y todo eso me fue ayudando, pues, para prepararme para los siguientes retos.
Y entonces llegas a África, perdón, te interrumpí.
Sí, llego a África, estoy subiendo el Kilimanjaro 7 días, la verdad es que es una montaña muy padre, no es técnica, y yo creo que es una de las que tiene menos riesgos de las 7 cumbres, entonces creo que para empezar fue muy buena opción.
¿Y después?
Después del Kilimanjaro me fui a Aconcagua, que es la más alta de Sudamérica. Después de la Aconcagua, mi tercera fue el Denali en Alaska. De ahí me fui a Australia a hacer el Kosciuszko. La quinta fue el Monte Vinson en la Antártida. La sexta fue el Everest. Y ya para terminar el proyecto fui a Rusia a subir el Monte Elbrus.
Uf. Bueno, entonces llegas, ¿era el Everest el que más emoción te daba, el que más con el que más expectativa tenías, digamos?
Sí, la verdad es que pues el simple hecho de que sea la montaña más alta del mundo, saber que ya no hay nada más alto que eso, es algo que genera emoción, que genera incertidumbre, sobre todo porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a esa altura. Antes de llegar al Everest, yo lo más alto que había estado era 6.900 en el Aconcagua, nunca había usado oxígeno suplementario, entonces había como mucha incertidumbre, pero yo sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos para ir lo mejor preparada y poder enfrentar ese gran desafío.
¿Y con quién te fuiste? ¿Cómo fue? ¿Saliste de aquí, de México? ¿Cómo fueron tus vuelos? Platícanos todo como chismecito, Andy.
Todo, Andy, queremos saber todo.
Sí, la verdad es que los vuelos yo quería que fuera lo más cómodo posible, las menos escalas. Entonces volé, yo soy de León, Guanajuato, volé de León a Dallas, Doha, que es un vuelo casi de 16 horas, y de Doha a Katmandú. Llegas a Katmandú, estás unos días descansando, acoplándote al nuevo horario, comprando, teniendo compras de pánico porque ves las tiendas de puras cosas de montaña y se te antoja comprar todo y andas comprando cosas. Y ya después de unos días en Katmandú, vuelas a Lukla, que Lukla es un pueblito a 2.200 metros y ahí es como la última vez que vas a ver civilización. A partir de ahí, olvídate de coches, olvídate de lujos, olvídate de todo. Empiezas a caminar y son aproximadamente entre 8 y 10 días para llegar al campamento base.
¿Con quién ibas?
Cuando hice el recorrido del campamento base, invité a unos amigos de León. Ellos me acompañaron, pasaron una noche ahí y después ya se regresaron. La verdad es que el año pasado fue el récord de mexicanos en el Everest, entonces eso estuvo padrísimo porque todos íbamos con la misma empresa y tuvimos mucho de tiempo de convivir, porque en el campamento base son muchos y muchos días de estar esperando sin hacer nada, y la verdad es que sabiendo que tienes mexicanos es garantía que te la vas a pasar bien. Entonces, de hecho, yo estuve conviviendo muchísimo con Rafa en el campamento base.
Cuando llegas al campamento base, ya ves ahí el Everest. ¿Qué sentiste? ¿Recuerdas ese momento?
Sí, de hecho el Everest lo ves desde antes y como está rodeado de montañas tan grandes, todas imponen, pero pues sí, volteas a ver el Everest y dices, pues lo va a tener que subir, no hay de otra.
Oye, Andy, y del campamento base, o sea, una vez que llegas ya al campamento base, tienes que cuidar mucho tu alimentación, dormir. ¿Cómo es esta preparación ya estando en el campamento base?
Sí, la verdad es que ya estando en el campamento base, tienes que cambiar al 100% tu mentalidad y estar enfocada. Van a ser varios días que tienes que estar al 100% en todos los aspectos de tu vida. Tienes que estar bien mentalmente, tienes que estar dándole a tu cuerpo lo que requiere, tienes que hidratar muy bien porque a esa altura se pierden muchos líquidos y sobre todo no desesperarte, o sea, saber que es todo un proceso y que tú tienes que estar ahí todos los días dando el 100% y reconocer que a veces es imposible traer ese ritmo de darlo todo, pero confiar en que cuando se abre esa oportunidad de subir a la cumbre tú vas a estar listo y que hiciste todo lo que estuviera en tus manos para incrementar las posibilidades de llegar hasta allá.
Vamos a escuchar esto, Andy.
Bácala. Voy llegando de la cumbre. Estuvo pesadísimo. Nos tocó una tormenta. Entonces yo creo que estuve 5 minutos en la cumbre. Hacía muchísimo viento, muchísimo frío. Justo voy viendo que traigo este dedo un poquito morado. Entonces esperemos que se me componga por el frío. Mucha gente se dio la vuelta, pero nosotros decidimos seguir y yo creo que hoy solo hicimos cumbre unos 10. No tengo ni una foto. A lo mejor hay un videito porque hasta las pilas de la GoPro Enduro se murieron. Hacía demasiado viento, demasiado. Pero bueno, se logró. Y no les pude dar las gracias a mis patrocinadores Serviacero, Mezcal Tiburón, Flexi y Flexi Conchi en la cumbre porque... pues porque se murió mi teléfono y se murió mi GoPro. Pero todos tómense un shot de mezcal tiburón para festejar. Porque esto sí se necesita festejar. Porque estoy devastada. Devastada, devastada.
¡Hello! Estoy con mi enfermera favorita, Ronjana. Ronjana, say hi.
Hi, everyone.
Ah, ¿este es mi cuarto?
Oh, it's very fancy.
¿Cómo recuerdas esto, Andy? Porque fácil, claramente por tu voz, no fue.
La verdad es que ahorita que lo estaba escuchando, digo, suena como una persona súper dramática, pero en serio, es que no alcanzamos a dimensionar, y la verdad, antes yo de ir al Everest tampoco dimensionaba el esfuerzo que es poder llegar hasta la cumbre. Y como digo en el video, el día que a mí me tocó hacer cumbre fue un día que había una tormenta muy fuerte. Llegué a la cumbre solo con mi Sherpa, éramos los únicos parados ahí en ese momento, y eso es algo muy especial porque no sé si han visto que las filas del Everest o la cantidad de gente que hay ahí, entonces son unas por otras. O sea, sí tuve la cumbre para mí sola con mi Sherpa, pero también es que la tormenta fue una cosa horrible. O sea, había viento. Me acuerdo que llegué al campamento 2 y Rafa me decía, es que te estuvimos siguiendo y estábamos preocupados porque marcaba que había hasta vientos de 45 kilómetros por hora, y a esa altura eso es una locura.
Hay personas que, por ejemplo, sí, que tu Sherpa te dice, hay una tormenta terrible, no, a lo mejor no la hacemos, pero ¿te rifas? O sea, ¿tú decidiste arriesgarte a llegar a la cima o cómo fue, Andy?
Sí, fíjate que llegamos a la cumbre sur, ya voy yo, que la cumbre sur está a 8000 metros, ya estás casi a una hora de llegar a la cumbre real, y en ese momento a mí me tocó ver compañeros que se estaban regresando. Ay, porque me acuerdo que del lado derecho se veían unas nubes gigantes, y ellos no quisieron arriesgarse y prefirieron darse la vuelta. En ese momento yo volteo con Yabu, como que... no sé si no pensé por la falta de oxígeno o no sé si tenía mucha confianza en mí, pero volteé con Yabu, lo vi a los ojos y fue de nosotros seguimos. Y así continuamos hasta llegar a la cumbre.
Vamos a hacer una pausa ahorita, Andy, no cuelgues, seguimos con tu historia, 11:55, musiquita Pame.
Así es, suena Marvin Gaye en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Hoy, Vivi, es el día del Everest y le estamos dedicando buena parte del programa a él, por supuesto, pero sobre todo a las mexicanas y a los mexicanos, a algunos, solo de los muchos que han logrado la cima.
Así es, Dani. Son varios los mexicanos que han logrado la cima, pero es increíble cuando hablas con una mujer mexicana, la primera y de las primeras jóvenes, ¿no? Con 26 años, de llegar a la cima.
Una de las cifras, digamos, oficiales que tenemos son hasta el 2020. Más de 10.000 personas habían intentado hasta ese año escalar el Everest y más de 5.000 lo han logrado con éxito. La montaña también ha cobrado la vida de 322 escaladores debido evidentemente a las duras condiciones como las que vivió Andy con su Sherpa. Y sería interesante para quienes no estén familiarizados con el tema que nos platiques cuál es el papel que juega el Sherpa, cuándo lo conoces y cómo es la relación que se va generando en el ascenso y sobre todo si sigues en contacto con él.
Sí, los Sherpas son los locales de Nepal que viven en la región de las montañas. La verdad es que son hombres y mujeres muy, muy fuertes. Yo siento que tienen condiciones físicas que no alcanzamos a dimensionar. Y bueno, cuando empiezas la expedición, justo cuando empiezas el campamento, a caminar en el campamento base, dicen quién va a ser tu Sherpa, y tu Sherpa te va a acompañar durante toda la expedición. Cuando hagas tus rotaciones, que eso significa subir a los campamentos para empezar a ganar altura poco a poco, tu Sherpa va a estar contigo. Si te vas a otra montaña a aclimatar, tu Sherpa va a ir contigo. Entonces se crea pues una relación muy padre, porque es 100% de confiar y de hacer trabajo en equipo, porque llega un punto en el que mi vida depende de él. Claro. Y su vida depende de mí. Entonces creo que es una relación que solo se puede dar en las montañas. Mi Sherpa fue Yabu. La verdad es que ahorita no tengo contacto con él, no tengo sus datos, pero sé que si regreso a Nepal me encantaría poder seguir subir montañas con él. La verdad es que fue una experiencia diferente, porque Yabu no hablaba inglés. Entonces eso hizo que tuviéramos que encontrar la manera de que todo pudiera funcionar sin usar el idioma como pretexto.
¡Qué increíble! Desde el día que nos contaste que llegaste al campamento base hasta el audio que escuchamos ya en la cima, ¿cuánto tiempo pasó?
Yo hice cumbre mi día 45 de expedición en el campo, como unos 38 días pasaron.
¡Uf! ¡Qué cosa!
Y dices, Andy, que el trabajo no es llegar a la cima, el trabajo es lo que viene después, porque ya subiste, ya increíble, ves el paisaje, ves todo, pero el trabajo es bajar, ¿no?
Sí, la verdad es que la bajada muchas veces es más difícil que la subida, y cuando tú llegas a la cumbre tienes que estar súper consciente de que solo vas a la mitad del camino. Entonces, y sabes que la mayoría de los accidentes suceden en la bajada, porque la gente ya va más relajada, va contenta, ya trae la mente en otro lado, y ahí es donde tú tienes que conocerte a ti y decir, ok, se cumplió el objetivo, pero el verdadero éxito es hasta que esté fuera de la montaña. Y para mí la bajada fue la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida. Ese audio que escucharon, que me escucho muy dramática, pero que sí es verdad, fue llegando al campamento 3. La idea era pasar la noche en el campamento 4, pero por la tormenta se estaban volando las casas de campaña, y yo ya cansadísima, yo pensaba que no podía dar un paso más. Me dice Yabu, es que no nos podemos quedar en este campamento, tenemos que seguir bajando. Entonces ahí te das cuenta de que siempre tienes una fuerza dentro de ti que te hace pelear por tu vida, porque no te mueves, te mueres, así de fácil.
Andy, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Qué increíble tu historia. Enhorabuena por proponértelo y lograrlo. Y seguirás dando mucho de qué hablar seguramente.
Muchas gracias a ustedes por tenerme.
45 mexicanos han logrado la cima del Everest. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Está con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo, Viridiana Álvarez. Ella es alpinista mexicana y la primera mujer en el continente americano en escalar las montañas más grandes del mundo. ¿Cómo estás, Viri? Mi casi tocaya.
Muy bien, Viviana. Muy contenta de platicar con ustedes en este día tan especial para el Everest.
Así es. Hoy es el Día Internacional del Everest. ¿Cuándo escalaste tú el Everest?
Fue el 16 de mayo del 2017.
¿Solo la has subido una vez?
Así es.
Escalar el Everest implica muchísimas cosas, implica un entrenamiento, implica una disciplina impresionante. No nada más es subir la montaña, ¿no? Es también, por ejemplo, una vez que llegas a la cima, bajar. Y a mí me llamaba mucho la atención, Viri, cuando escuchaba de tu historia y cuando contabas, por ejemplo, que tú te dedicabas a otra cosa totalmente diferente. Quiero que nos platiques cómo empezó tu pasión con el alpinismo.
Empiezo de una manera muy atípica. de verdad que jamás me imaginé, al menos de niña o de adolescente, estar platicando hoy sobre montañas. Mi primera montaña, que fue el Pico Orizaba, la subí a los 30 años, donde ya estaba atrás de un escritorio y ya con un plan de vida muy diferente al que llevo ahora. Pero bueno, las montañas me mostraron una oportunidad de vivirla de otra manera, y así fue como inicié.
¿Escalas el Pico de Orizaba y después cómo llegas al Everest?
Fue, bueno, desde que estuve parada en la cima del Pico Orizaba, para mí fue como abrir una ventana o una puerta a algo que yo no conocía, que era el montañismo. Y de ahí fue como esa gran ilusión de poder algún día estar parada en la cima del mundo, y fue así como algo todavía muy lejano, pero yo creo que fue algo que descubrí en mí a través de la montaña, que fue una parte de determinación que no conocía. Entonces tardé, fui a otras montañas, estuve con el tema de patrocinios, que también es uno de los grandes retos en el montañismo, porque son expediciones muy, muy caras.
Es que eso que mencionas es muy importante, porque justamente escalar una montaña como el Everest implica mucho tiempo, dinero sobre todo, esfuerzo. ¿Cómo le hacías con los trabajos?
Ya era mi segundo trabajo que tenía que renunciar, porque son expediciones también de mucho tiempo, alrededor de 2 meses. Entonces, como decirle a tu trabajo, ahorita vengo, voy a tomar unos días, es muy complicado. Y fue cambiando de trabajos hasta que decido abrir mi empresa de consultoría y ver otra manera de cómo tener esa flexibilidad para estar en estas expediciones. Y el tema de la búsqueda de patrocinios fue algo también nuevo para mí, porque pues fue tocar muchísimas puertas, platicarles de un sueño, ¿no? De un proyecto, de un pero con muy poca experiencia, todavía ahí tenía muy pocos años en el montañismo. Entonces fue tocar cientos de puertas, de verdad que ahorita tengo la suerte y la oportunidad y el agradecimiento de estar trabajando con Flexi y con Electrolit, que han creído en los sueños, en las metas. Pero más allá de eso, pues yo siempre les digo que se llevan conmigo la bandera de México literalmente hasta lo más alto del mundo.
Sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que escalaste el Pico de Orizaba hasta que llegaste a la cima del Everest?
Fue algo que yo también descubrí cuando empiezo a meterme en el tema del montañismo. Yo escuchaba que entre 5 a 10 años, ¿no? Un promedio de 7 años. Wow. Y yo decía, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué? Yo ya tenía una ansia tremenda de poder ya estar en el Himalaya y estar en estas montañas. Yo tardé 3 años en subir desde el Pico Orizaba hasta el Everest. Ya había ido a otra montaña arriba de 8.000 metros, a Aconcagua, a muchas más montañas como preparación, pero siempre cuestionando como este camino que ya estaba establecido, ¿no? Porque aparte yo soy de Aguascalientes, acá no tenemos montañas ni tenemos la oportunidad de tener cursos o un club alpino. Entonces fue encontrar la manera y empezar mi camino a romper paradigmas.
Cuando estás ya en el Everest, ya en todo este entrenamiento, porque aparte tardas mucho, ¿no?, en subir el Everest, ¿cuál dirías que, por ejemplo, fue el momento más difícil o el momento más grato para ti ya estando en el Everest?
Bueno, llegar desde ya llegar al campamento base fue una experiencia súper linda, porque tienes que cruzar unos bosques impresionantes con unos puentes colgantes, los ríos que van con el deshielo de las montañas. Es un paisaje muy, muy lindo. Y llegar al campamento base y ya poder observar de frente al Everest fue algo, un momento que lo recuerdo mucho con mucho entusiasmo. Y me salen lágrimas de los ojos de esa emoción. Pero sí creo que el momento más gratificante, la cima es un momento importante, ¿sabes? Es un momento que culmina un poquito el proyecto, pero no es lo más importante. Lo más importante, la cima es la mitad del camino y hay que bajar. Entonces, regresar al campamento base después de la cima fue como un agradecimiento a Dios por cuidarme, por proteger, después de ver pues gente accidentada, muertos en el camino. Entonces, yo creo que ese momento también, o el simplemente llegar de regreso a casa y abrazar a la familia.
Hay algo muy importante, ¿cómo lidiar con el miedo cuando estás en estas montañas, Viri, cuando estás en la cima, cuando sabes que tienes que bajar, que todavía te falta la mitad de lo que decías?
Es una pregunta súper interesante, porque el miedo le tenemos ese estigma de que es malo, ¿no? Que no, que hay que evitarlo, que hay que afrontarlo y que hay que ser valientes. Y yo creo que el miedo es una emoción como una de las seis básicas que se determinan del ser humano, que nos ha ayudado a sobrevivir en esta parte de la evolución. Y simplemente el miedo es una emoción que nos ayuda a medir el riesgo. A mí en muchas ocasiones me dicen, oye, es que qué valiente que no tienes miedo y vas a estas montañas, el K2. Y les digo, no, claro que tengo miedo, porque si no tuviera miedo ya estaría muerta. No pudiera medir el riesgo de una avalancha, de una zona de mucho riesgo. Entonces, el miedo definitivamente es una emoción que hay que reconocerla, hay que sentirla, y el gran reto del miedo es que no nos detenga. Ese es el reto.
¿Has estado en peligro, Viri, en alguna de estas montañas que has subido? Porque no solo es el Everest, ¿no? Has subido las montañas más altas del mundo.
Híjole, en muchas ocasiones, mira, he estado en expediciones arriba de 8000 metros, en el Himalaya, tanto en Pakistán, en China y en Nepal. Han sido 17 expediciones las que estuve. En esas 17 expediciones, en todas, siempre hubo personas que fallecían, accidentes, avalanchas, grietas, y ha habido unas que las puedo observar desde más lejos y otras experiencias que sí las viví mucho más cerca. Ya viéndolo ahorita, que ha pasado ya un año de que terminé este proyecto de las 14.8000, de verdad me siento muy agradecida con Dios por haberme cuidado. Sí tengo la creencia de verdad de que alguien me acompañó y estuvo cuidándome, porque en ningún momento, más que un esguince en un tobillo, fue el único incidente físico fuerte que tuve. Entonces, la vi muy cerca.
Wow. ¿Cuál es la montaña más difícil que has escalado, Viri? ¿Es el Everest?
No, fíjate, el Everest es la más alta, uh-huh, y le tengo un cariño muy, muy especial. Pero sí creo que hay otras montañas, no creo, efectivamente hay otras montañas mucho más técnicas, uh-huh, y más peligrosas. El Everest tiene un porcentaje de fatalidad alrededor del 6%. El K2 tiene un porcentaje de fatalidad del 25%, o sea, de uno de cada cuatro muere. En Annapurna es un porcentaje de fatalidad del 25%. Uh-huh. Entonces, imagínate, uno de tres. Estás hablando con otras dos personas y sabes que uno de los que están ahí no va a bajar. Entonces, mentalmente eso es muy fuerte. Yo creo que el K2 en esa parte me retó en una parte física y mental para poder estar en esa montaña.
Oye, y aparte es muy interesante esta maldición que hay del K2 con las mujeres, ¿no? Hay una maldición, sí, de que las mujeres no sobreviven en el K2 o algo así.
Sí, en National Geographic hace muchos años ya sacó un artículo de las primeras mujeres que subían el K2, morían en el descenso o morían en alguna otra montaña. Entonces, yo lo subí en el 2018. En ese entonces todavía esa leyenda estaba como muy latente, y de verdad que mentalmente también fue esa parte de ir ascendiendo esa montaña y pasar por lugares icónicos donde aquí murió la expedición de los polacos en una avalancha, ¿no? Y aquí, o sea, fue muy fuerte, pero también como mujer tener esa certeza que también nosotros podemos marcar un poco de ese destino y no podemos vivir en el miedo.
¿Cuál es tu próximo reto? Porque pues ya subiste las 14 montañas más altas del mundo, ya subiste las montañas más importantes, ¿ahora qué sigue?
Muy emocionada de platicarte. En 15 días salgo para Alaska. En Alaska está la montaña más alta de Norteamérica, que se llama Denali. Y es una montaña, aun cuando su altura no representa, no es el reto, es una montaña muy, muy fría y muy técnica. Entonces, emocionada de poder poder finalizar ahora el reto de las 7 cimas más altas de cada continente.
¡Qué increíble, Viri! Pausa, volvemos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
¡Esta es la cumbre del Everest! ¡Esta es la cumbre! ¡Lo más alto del mundo! ¡Es hasta el cielo! ¡Te amo, madre! ¡Hasta el cielo! ¡Cerquita de ti! se me puede perder en todas estas cosas que hay aquí a mí alrededor. Pero la vida también se siente, la vida también se sueña.
¡Qué increíble audio! Es la voz del alpinista mexicano Rafael Jaime, quien es uno de los pocos mexicanos que ha logrado la cima del Everest y que demostró y que expresa su enorme emoción al conseguirlo en el audio que acabamos de escuchar y que está con nosotros esta tarde también. ¡Hola, Rafa!
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y oigan, no se vale que me hagan llorar desde un inicio, porque siempre que escucho ese audio, ese video, se me pone la piel chinita.
¿Qué sentías en ese momento, Rafa? Trata de cerrar los ojos y recordarlo.
Realmente sentía mucha paz, porque para mí el Everest significaba muchas cosas. Sí, un proyecto deportivo, un proyecto personal, humano, pero también cerrar un duelo con mi madre, justo como lo dice el audio. Me acerqué lo más cerquita al cielo para dejarle un último beso a mamá.
Platícanos de ti, Rafa. ¿Quién eres? ¿Por qué decidiste subir al Everest?
Rafa Jaime es un chavorruco de 36 años.
Oye, quítale el ruco de inmediato, por favor, o se nos acaba el tiempo de la entrevista. ¿Qué te pasa?
No. Rafa Jaime es un chavorruco de 36 años que es un apasionado de la vida, que le encanta faltarle el respeto a la vida, que eso me encanta decir que es mi principal profesión. Soy abogado, soy empresario, soy atleta de alto rendimiento. Sin embargo, a los 18 años pierdo mi vista por el cáncer y el deporte se convierte en mi salvavidas para gestionar mis emociones, mis pensamientos. Sí, corro Ironman, carreras de ultradistancia, pero creo que nada ha significado tanto en mi vida como las montañas, porque subo siendo una persona, pero bajo siendo alguien totalmente diferente. Y creo que el Everest para mí fue como terminar ese doctorado para decir, estoy listo para vivir, para enfrentarme a lo que sea.
Rafa, ¿cómo empieza tu pasión por las montañas? ¿Cómo empieza tu pasión por el alpinismo?
Bueno, dicen que uno llega al cerro por dos razones, o por amor o por desamor. Y en su momento tenía una exnovia que me impulsó a subir el Pico Orizaba. O sea, un día me dice, Rafa, vamos a subir en 2 semanas el Pico Orizaba, ¿vas? Y yo, pues, no le puedo quedar mal a la novia, no te le puedes rajar, le digo, voy. Y cuando estoy arriba de la montaña, me costó mucho trabajo esta primera experiencia, pero cuando estoy allá arriba como ciego, yo puedo percibir el rebote de los sonidos. Y al estar en la cima de México, no escuchaba el rebote de ningún sonido. Y eso era como, Rafa, aún te queda mucho mundo por explorar.
Wow. ¿Cómo recuerdas todo el recorrido para desde que dijiste voy a subir al Everest hasta que llegaste y grabaste ese audio?
Mira, yo creo que en todo el recorrido hay cosas muy significativas. Creo que ahí pude refrendar uno de mis valores más importantes, que es el de la adaptación, porque el compañero que en su momento hacía montaña conmigo se enferma, le da un edema pulmonar, él baja, y yo pensé que mi expedición se acababa, y un costarricense y un nepalí me dicen, Rafa, nosotros continuamos contigo, nosotros te acompañamos. El nepalí no hablaba mucho inglés, ni hacía señas, y yo, sí, te recuerdo que soy ciego, que no veo las señas. Y fue un contexto complicado, pero creo que siempre la voluntad te lleva al lugar donde quieres estar. Además, no estaba improvisando nada, porque durante muchos años, de muchas maneras, me había preparado para escalar el Everest, no solamente física y técnicamente, sino también emocionalmente, porque lo que he tenido atrás de eso son 35 años de entrenamiento de vida.
Rafa, yo te sigo desde hace ya pues unos años, y cuando vi que ibas a subir el Everest me dio mucha emoción. Seguí todo tu proceso porque aparte tú documentaste absolutamente todo, desde que llegaste a Nepal, bueno, todo tu entrenamiento. Y yo siempre me preguntaba, me dio mucho gusto cuando vi que estabas en la cima, pero siempre me preguntaba qué fue lo más difícil que pasaste. Digo, una pues fue el tema de que tu guía se enfermó, pero ¿qué fue otra de las cosas que más te sorprendió de esta experiencia?
Yo creo que lo más difícil siempre fue cruzar las grietas. Cruzar el glaciar del Kuku es un monstruo, lo digo en el mejor de los sentidos. Hay espacios donde tienes que ser sumamente preciso y poner tus pies, porque si no te vas a un voladero, a una grieta. El hecho de que saber que vas caminando sobre puentes de hielo y escuchas como si se quebrara un vaso, y que tu vida depende sí de lo que sabes hacer, pero también depende de una pizca de suerte. Y creo que gestionar las emociones es lo más complicado, porque en momentos de estrés y de miedo creo que es donde la gente siempre busca claudicar, y tienes que calmarte, tienes que pensar a profundidad, tienes que sostenerte de muchas cosas para decir, a pesar de las adversidades, sigo avanzando. Hoy en día se cuestiona mucho de qué es que el Everest no se sube como antes. Hay muchos cuestionamientos de gente desde afuera, pero creo que cada uno tiene su propio camino, cada uno lo sube con diferentes circunstancias. Yo jamás me voy a poner a decirle a una persona, y pues intenten subir el Everest sin ver como yo. No, ese es mi proceso, y creo que cada camino, cada historia es sumamente valioso.
Decías que un Rafa subió y uno bajó. Describe con una palabra al que subió, Rafa.
El inquebrantable.
¿Y al que bajó?
El apasionado.
Qué bonito. Rafa, platícanos un poquito para quienes no tenemos ni idea de lo que es. Ya platicábamos con Andy, ya platicábamos con Viridiana, además tú estuviste en el ascenso de Andy, nos decía. Todos estos días que tardas en llegar a la cima, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Con quién convives? ¿Cómo duermes? Para ustedes es algo normal, pero quienes nunca hemos estado cercanos al alpinismo, no entendemos nada. No entendemos si duermen en casas de campaña. Es decir, todo lo básico de esos días, lo esencial para vivir.
Mira, la realidad, como lo decían, yo documenté todo en mi Instagram y redes sociales. Tengo desde la forma en cómo te bañas. No te bañas todos los días, te bañas como 7 días sí, 7 días no. El perfume, el desodorante es lo más importante para ti.
Me imagino.
Sin lugar a dudas, creo que para mí es muy importante estar en la montaña, porque yo me aclimato mucho. Duermes en bolsas de dormir, en tiendas, hace mucho frío. Llevo dulces mexicanos, me encanta llevar como estos dulces chilositos, los chocolates. Muchas veces mi familia me deja mensajes en los dulces, y es como sobrellevar, porque a veces te alejas de las comodidades de algo tan básico como ir a un baño, un retrete, algo tan básico como bañarte, algo tan básico como tener agua fresca, y creo que te adaptas. El ser humano tiene la capacidad de, entre las comodidades y las incomodidades, siempre adaptarse, acompañado de música, de películas, de lo que fuese. Y creo que lo más enriquecedor de todo esto, justo como estaba poniendo un post ahorita, es que conoces a muchísimas personas de diferentes nacionalidades, de diferentes intenciones, y creo que escuchar esas historias te da una perspectiva diferente en dónde estás y por qué estás ahí.
¿Qué comes? ¿Quién les da la comida o qué?
Hay un servicio en campamento base que distribuye los alimentos. Comes arroz, comes pollo, comes algo que se llama yak, que es la carne de ellos, pero obviamente tiene unos condimentos muy específicos, y llega un punto donde dices, ya no quiero el saborcito de Nepal.
O donde te caiga mal, ¿no?
Sí, donde te caiga mal.
No, y la realidad es que pues son costumbres diferentes a lo que tú sueles tener en casa, pero repito, no te queda de otra más que o te adaptas o te quedas parado. Y es desde los alimentos, desde lo que tienes, desde lo que no tienes, e incluso subiendo la montaña. Me pasó una situación muy particular, que el día que ya iba a cumbre del Everest, me pegó mucho el viento en los oídos, llevaba mi máscara de oxígeno, y ahora sí, como Shakira, me quedé sorda, ciega y muda.
Rafa.
No tenía 3 de mis sentidos, pero esos son los retos que a mí me gusta, de buscar los como si buscar la manera. Y nada, creo que eso es lo bonito de la vida.
A todos quienes en este momento están pensando en hacer algo que cambie su vida, una experiencia de este tipo, entre ellos subir a una montaña, subir a una alta montaña, ¿qué les dices?
Mira, yo les compartiría mi filosofía de vida, porque por lo que hago muchas personas dicen, ay, wow, es que eres extraordinario, eres un ejemplo de vida, porque eres ciego y lo que haces. No, yo les compartiría mi filosofía de intentos, porque yo soy un tipo que intenta todos los días levantarse, hacer cosas nuevas, intento aprender cosas nuevas, intento resarcir mis errores, intento divertirme, intento subir una montaña, intento vivir. Y así, a base de intentos, construí un Everest. Qué y increíble. Así, a base de intentos, se construyó la vida.
Qué increíble, qué bonito. Gracias, ha sido un placer platicar contigo, Rafa.
Muchísimas gracias, disculpen por el ruido, que estoy en aeropuerto, pero gracias por darme el espacio y por la invitación.
Gracias a ti, Rafa, un placer.
abrazo grande.
Pausa con música, Pamis.
Imagine Dragons en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos nada más para cerrar el tema, 12:39, hoy el día del Everest, le dedicamos buena parte del programa. Y hay una pregunta interesante, Vivi, ¿queda algo por explorar del pico de la cima más alta del mundo?
Sí, justamente esta pregunta. La última ruta nueva que se escaló en la montaña fue realizada por un equipo de rusos en 2004. Aunque ya se ha ascendido a cada una de las tres caras y crestas principales del Everest, aún quedan varios retos intrigantes para futuros montañeros, y como la cresta de la fantasía, aún sin escalar, y la llamada travesía de la herradura, un audaz encadenamiento del Everest y sus dos picos vecinos, el Hotse y Nuptse. Así se llama. Además de las condiciones climáticas extremas y la altitud, los alpinistas deben planificar cuidadosamente su ascenso para evitar la zona de la muerte que se encuentra por encima de los 8000 metros. Y justo nos platicaba Viridiana, ¿no? Que sí es cierto esto, que pues si ves varios cuerpos, ¿no? Cuando vas subiendo, obviamente en estos últimos años lo que han hecho, y sobre todo en la pandemia lo comentaba Viri, es que han tratado de cubrir esos cuerpos con nieve, porque obviamente que no los pueden bajar, es imposible bajarlos. Entonces los cubren con nieve, pero está justamente el tema de la zona de la muerte es muy importante en el Everest.
Y precisamente por esa época eran tendencias las fotografías de las filas para escalar el Everest, como si regalaran cosas. 1953, ya lo decías, 29 de mayo, y es importante decir que de marzo a mayo, sobre todo en abril y en mayo, son los meses en los que se hacen los intentos. 29 de mayo de 53, el primer ascenso exitoso al Monte Everest, por el neozelandés Sir Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay. La cantidad de historias que hay.
No, impresionante. Y yo les quiero recomendar una película, por si no la han visto, véanla. Se llama Everest, y pues es una de las películas más crudas sobre el Everest, porque cuenta la historia de un grupo de amigos que va a escalar el Everest y pues no todos regresan.
Sí, durísimo. Ya me gusta esta casi tradición de recomendar películas series o películas sobre el tema. Así es. Bueno, bonito el tema de hoy, pero vamos a la realidad.
Para oídos curiosos.
Bueno, todavía nos queda un respirito con el dato.
Respirito. Hoy, 29 de mayo, además de ser el Día Internacional del Everest, es el Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Salud Digestiva y es el Día Mundial de la Nutria, con el objetivo de hacer conciencia sobre la situación crítica que enfrenta esta especie, que pues se encuentra en una inminente situación de peligro de extinción. Datos curiosos. Pueden aguantar unos 6 minutos bajo el agua y nadan a unos 30 kilómetros por hora. O sea, nadan bastante rápido. Mantienen una sola pareja a lo largo de su vida,
como casi, los pingüinos.
Casi como los humanos. No, no es cierto.
Pon tú que no, pero sí como los pingüinos.
Los pingüinos, exacto. Con muestras constantes de afecto. Tienen una media de vida entre los 12 y 20 años. Emiten sonidos o silbidos para localizar a otros miembros de su núcleo familiar. Y pueden llegar a medir hasta 2 metros. Algo también interesante es que son muy unidos con su familia y pueden llegar a ser hasta 20 ahí juntas nutrias. Y un día como hoy, se me olvidó decir también, Dani, se inauguró el Estadio Azteca en 1966. El Coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de grandes, grandes acontecimientos sociales y deportivos, como el llamado gol del siglo de Maradona, ese que nunca se olvida, y como la... ¿Cuántas copas lleva en América? La
corazón pintado bicolor. ¿Sí? Te quiere ver campeón. Sí, la 15.
Es difícil escucharte pues cantar, Dani, porque me da envidia, pero sí como que digo, híjole, esos Pumas ya hace falta que lleguen a una
15 final. 15 copas del AME con la del domingo. Ayer, tremendo festejo que se hizo la gente, espectacular, por cierto. Ahí en el increíble Estadio Azteca, el único que albergará 3 copas del mundo.
Así es. Se están preparando también para el Mundial 2026. Va a estar increíble porque ahí va a ser la inauguración, cabe mencionar.
Eso es todo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:43, la hora en la que todos nos preocupamos por llevar una vida saludable, sobre todo a la hora de preparar la comida o de elegir qué comer.
Hola Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hoy en día hay muchos pacientes que utilizan un suplemento de proteína para complementar su alimentación y cubrir sus requerimientos energéticos, pero a veces puede ser difícil saber cuál es el mejor suplemento de proteína. Existen proteínas concentradas, aisladas e hidrolizadas, y hay unas que son de suero de leche, otras son de carne y también hay de origen vegetal. Las proteínas aisladas, por ejemplo, tienen una mayor pureza gracias al proceso de elaboración en el cual se eliminan de su composición grasas y carbohidratos, teniendo una concentración proteica del 90%. En una etapa de déficit calórico es importante consumir un aporte adecuado de proteínas para evitar perder masa muscular. Por esta razón, consumir un suplemento de proteína puede ser un buen complemento que permitirá mejorar la composición corporal. Comer o beber productos con alto contenido en proteína pueden ayudarte a disminuir la grasa corporal, mantener la masa muscular, sentirte satisfecho y bajar de peso. Recuerda que cada persona tiene requerimientos específicos de proteína a lo largo del día en función de sus necesidades, estilo de vida y actividad física. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia. Ni me dio tiempo de saludarte, nuestro consejo diario, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Oigan, por cierto, les recuerdo que mañana estarán con nosotros, como cada jueves electoral, en temas dedicados a la jornada que ya está a la vuelta de la esquina. Ya no podemos hablar de los candidatos ni de las candidatas, pero para cerrar la cobertura en este espacio estarán con nosotros un consejero y una consejera del Instituto Nacional Electoral para recordarnos, o más bien para respondernos, todos sus cuestionamientos, todas sus dudas sobre cómo votar, cómo marcar la boleta.
Cómo ubicar tu casilla, que si estoy en otro estado puedo votar, que si las personas que están en mi casa pueden ir a la misma casilla que yo. Todas las dudas que tengan sobre cómo votar y las elecciones del 2 de junio, del domingo, pues mañana se las vamos a contestar.
Pero para eso necesitamos saber cuáles son sus dudas, por eso esperamos que nos llamen a la multilínea de Grupo Fórmula 55-52-79-22-91 o 55-52-79-57-91. Envíenos ahí todas sus dudas o a nuestras redes sociales, @DanielMX- en todas.
Y Viviana Leal R en todas mis redes sociales.
Es bien importante que, además de tener toda la información que aquí durante muchísimos meses intentamos darle para tomar una decisión informada el próximo domingo, sepa lo más básico, ¿no? Desde cómo invalidar tu voto si es que lo quieres hacer, cómo votar por el candidato o el partido de tu elección.
Cómo marcar la boleta,
sobre todo,
qué pasa si marco más casillas, más cuadritos en la boleta.
Sobre todo en una elección como la de este año, en la que las dos candidatas punteras van por una coalición. Entonces su nombre aparecerá 3 veces. El nombre de cada una de ellas aparecerá 3 veces en cada boleta, por cada partido que las postula. Entonces, hay un montón de dudas, por favor, envíenos sus comentarios, sus preguntas para que el INE se las responda. Repetimos los teléfonos.
55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91. Ahí esperamos todos sus comentarios y todas sus dudas.
Mañana es este programa.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Y pasado mañana es el Día Mundial sin Tabaco. Parece hasta ya pasado de moda hablar del cigarro, pero mucha gente sigue teniendo la adicción al tabaco. Nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena, nos platica al respecto. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Dani, hola Vivi, ¿cómo están? Pues sí, pareciera que es de flojera hablar de este tema, pero al revés, hay que poner el dedo en el renglón El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y quiero darles 10 razones por las que hay que evitar dejar de fumar, más bien, evitar el tabaco, dejar de fumar o consumir moderadamente. Primero, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias. Los fumadores corren un riesgo 22 veces más elevado que los no fumadores de sufrir cáncer de pulmón, además de que uno de cada 5 fumadores tendrá una neumopatía obstructiva, o sea, conocida como EPOC. La piel, el tabaco provoca envejecimiento prematuro de la piel. Otro, cardiovasculares. El humo del tabaco hace la primera causa de daño en arterias coronarias y aparece la formación de placas que llevan a infartos agudos al miocardio. Cáncer en general. Los fumadores corren un riesgo mucho más alto de sufrir leucemia, cáncer de mama, cáncer de senos paranasales, cáncer colorrectal, cáncer renal, hepático, pancreático, gástrico y ovárico. Ocular, una causa ocular. Los fumadores son más propensos que los no fumadores a sufrir una cosa que se llama degeneración macular y está relacionada con la edad, pero el tabaco acelera este daño en el ojo. La fertilidad. Los fumadores tienen más posibilidades de padecer infertilidad. Dejar de fumar reduce la dificultad para quedarse embarazada. Para todas aquellas personas que están buscando embarazarse, hay que dejar de fumar. Demencia. Fumar es un factor de riesgo de demencia y siendo el Alzheimer la forma más común de demencia. Según las estimaciones, el 14% de los casos registrados en el mundo se atribuyen al tabaquismo. Menopausia. Todas las personas que fuman hacen que les dé menopausia 1 a 4 años antes de el promedio de las mujeres. Gastrointestinal, los fumadores tienen trastornos gastrointestinales, gastritis, úlceras gástricas, enfermedad inflamatoria, diarrea persistente, hemorragia rectal y recordar, cáncer gastrointestinal. Y por último, ósea. Los fumadores son más propensos a perder densidad ósea y sufrir fracturas o osteoporosis. Entonces, estas 10 razones por las que hay que dejar de fumar o hay que evitar el tabaco, hay que disminuir su consumo, me parecen unas razones muy válidas para este 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco.
Impresionantes esas cifras. Sí. Fran, ¿qué se pregunta la gente sobre esto, Jime?
La pregunta más buscada es ¿por qué el tabaco es adictivo?
Por la nicotina. Nosotros tenemos receptores de nicotina y lo que son como vasitos que están vacíos. Y cuando fuman, se llenan estos vacíos y por eso es que les genera una sensación de placer. Y es una, hay muchos incluso que dicen que les quita la ansiedad. Malas noticias, no quita la ansiedad fumar, al revés, de hecho dispara la ansiedad.
Oye, Fran, este es un tema que se podría llevar todo un programa, pero los famosos vapes.
Los famosos vapes, uno, y es muy importante, hay unos que todos tienen nicotina, ¿no? A 1% o a 5% o incluso tienen a 20%. Por eso algunos lo usan para dejar de fumar. Es un muy mal método de dejar de fumar porque esto hace que se vuelvan adictos ahora al vape, aunque tenga menor nicotina. Y el vape lo que hace dentro de otras cosas, sí genera un daño en las partes respiratorias y sí genera, porque hay gente que piensa que no es, que es totalmente inocuo y no es así. He visto incluso que regalos de primera comunión les dan vape.
¡Ay, entonces, Dios mío! No, pero es, ¿qué cosa?
Hay que intentar igual evitar el consumo de los vapes.
Y denunciar a las personas que están haciendo eso. Fran, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les mando un fuerte saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:52, ¿qué es noticia en México en este momento? Bueno, muchísimas cosas relacionadas con el cierre de campañas y el proceso electoral. Hoy es el último día en el que los candidatos y las candidatas a cualquier cargo pueden hacer campaña. Mañana inicia este periodo de veda electoral, periodo de reflexión. Y en este contexto, Joaquín Díaz Mena, Guacho, el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, tuvo un fuerte accidente automovilístico en la madrugada. Algunas personas de su equipo están graves, están delicadas. Las imágenes de su coche impresionantes. Él informó que está bien. La candidata presidencial de esa alianza, Claudia Sheinbaum, le envió un cordial saludo.
Así es, Dani. Y hablando de Claudia, pues también es tendencia a cierre Claudia Zócalo y CENTE por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desquiciaron, ayer se lo mencionaba, muchos puntos de la capital, pero aceptaron reubicar su plantón en el Zócalo justamente por el cierre de campaña de la candidata presidencial.
Le van a hacer huequito, siempre sí.
Sí, pues ahí va a cerrar.
Ahora, como aquí tenemos que hacer las cosas parejas y eso es lo correcto, además, Xóchitl Gálvez cierra su campaña hoy en Monterrey y después va a su natal Hidalgo. Pero hablando de las campañas y de la temperatura, altísima temperatura electoral, Clara Brugada y Guatemala son tendencia porque la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Morena, PT y Partido Verde fue acusada por algunas personas de la oposición y no de haber nacido en Guatemala. Ella publicó su acta de nacimiento, aclaró que es mexicana, dijo que presentará denuncias por difamaciones y en redes sociales ya están respondiendo que hay errores en el acta de nacimiento que publicó, etcétera, etcétera. Y hablando de Clara Brugada, me está dando mucha risa desde hace algunos minutos la tendencia Harfuch, porque en las horas y días recientes, no sé si ustedes han recibido mensajes de texto o llamadas o de Claudia Sheinbaum o de Omar García Harfuch. Y pues como Omar García Harfuch tiene fama de ser guapo y que a las mujeres les gusta y no sé qué, pues están haciendo muchísimas bromas porque les habla por teléfono.
¡Qué risa! Sí, oye, pero Dani, también es tendencia a Ricardo Arizmendi, un candidato suplente a la alcaldía de Cuautla que ayer fue asesinado. Horas antes había subido a sus redes sociales un video hablando de la inseguridad en el municipio. También hubo otras agresiones contra candidatos, contra militantes en otros estados.
Ayer el presidente López Obrador decía que era la elección más pacífica de la historia y la realidad le respondió y le respondió con fuerza. Vaya día violento ayer. Tlaloc es tendencia porque hoy llovió fuerte en algunas partes de la Ciudad de México. ¿En internacionales?
En internacionales, Trump y juicio. Desde esta mañana el jurado delibera para dar un veredicto en el juicio penal contra Donald Trump por una presunta falsificación de registros comerciales. El fallo podría darse a conocer en cualquier momento.
Y muchas cosas relacionadas con el Medio Oriente. Embajada de Israel por la violenta protesta que hubo en contra del genocidio, lo que llaman genocidio en Gaza. Rafah, con esta publicación que muchas celebridades en el mundo han hecho de All Eyes on Rafah, este lugar donde está la mayoría de los refugiados y que ha sido bombardeado.
Sí, ahí importante, dijeron que la guerra va a durar hasta 2025.
Se nos acabó el tiempo, con esto nos vamos, se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Muchísimas gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide y nos vamos escuchando a Nicholas Galitzine, que también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.